desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una transmisión más a través de Radio Bautista, a través de Facebook y a través de... Uno de ellos fue Judas y el otro fue Tomás. A saber que le entró a Tomás, que se separó del grupo. A saber que mosquito le picó a Tomás, que ese domingo en la noche del día de resurrección de Jesús, no decidió estar con el grupo. Yo quiero saludar a los hermanos de nuestra iglesia, a todo el equipo maravilloso de la West Brownsville, a los que hacen posible que nuestra iglesia mantenga, a pesar de las puertas abiertas, y que tengamos nosotros medios de comunicación como las redes sociales de Radio Bautista, Facebook y YouTube, para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de respaldo, palabras muy motivadoras. Son todos aquellos comentarios que tenemos de personas de muchas partes en el mundo que nos conocen, que nos han seguido, que conocen quiénes somos y se expresan tan bien de cada uno de ustedes. El mensaje de esta noche va estrictamente y va no solamente dirigido, sino que fue diseñado y hecho con todo cariño, especialmente para aquellas personas que simpatizan con las cosas del Evangelio, pero que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Por todas estas cosas que estamos viviendo en el mundo, por favor, por lo que usted más ame, y si usted ama su vida, y si usted ama su alma, yo le voy a suplicar que usted tome con toda seriedad el mensaje de esta tarde y pueda recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Por eso, hemos titulado el mensaje, Estás a Tiempo. Si me subes, que estamos hoy acá, a ponernos en pie, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, capítulo 4. Por eso digo, si usted es de las personas que simpatiza con las cosas de Dios, usted es de las personas que simpatiza con el Evangelio, usted está de acuerdo en muchas de las cosas que aparecen en la Biblia, pero todavía no ha dado ese paso, todavía no ha abierto su corazón, todavía usted no le ha entregado su vida a Jesús, todavía usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, esta noche es la noche suya. Usted está a tiempo, no deje pasar más el tiempo. Los momentos que vivimos son bastante delicados. Todo lo que se vive hoy es impredecible, por eso, quiero que usted escuche y se dé cuenta que un hombre de un comportamiento tan salvaje, un hombre de un comportamiento tan irracional, el más cruel de todos los enemigos que ha tenido Israel en la historia, un día, dice la Biblia, que él recuperó la razón, que él volvió en sí. Mire lo que dice la Biblia, capítulo 4, versículo 34 al 37. Voy a dar lectura del 34 al 36, y en el 37 lo hacemos todos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Aquí está. Y mi razón me fue devuelta. La había perdido. Salvaje, irracional. Se le había ido el clutch. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Imagínense que está hablando un inconverso. Vean cómo un inconverso se expresa de Dios. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Todos en el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y esta tarde, noche, tenemos en nuestro corazón el gran deseo, porque todos aquellos amigos nuestros, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que simpatizan con el cristianismo, el evangelio, que respetan tu palabra, respetan tus templos, pero todavía no han dado ese paso. Es mi oración porque ellos puedan reconocer de que están a tiempo de venir a ti. Háblanos pues a nosotros como buenos proclamadores del evangelio y toca el corazón de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando cada uno de nosotros le regalamos un Nuevo Testamento, cuando cada uno de nosotros, ahí está bien, hermano Oscar, no, ya no se preocupe por eso. Cuando cada uno de nosotros le regalamos un Nuevo Testamento, regalamos una Biblia, cuando nosotros compartimos un folletito de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos en las manos y estamos poniendo en las manos de ese recipiente la felicidad, la alegría y la vida eterna. Eso es, incluyendo pues el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Cuando nosotros llegamos a las puertas de las casas, a los hogares, con el mensaje del Evangelio, nosotros no llegamos solamente en búsqueda de un prospecto más para nuestra iglesia. Nosotros vamos en búsqueda de un alma más que vaya al cielo. Hermano, yo quiero serle honesto, mire, más del 85 probablemente, quizá más del 90% de las personas que yo he ganado para Cristo no están en mi iglesia, no se congregan acá con nosotros. Yo entendí muy bien desde hace mucho tiempo que evangelismo no era ganar a una persona y traerlo a tu iglesia local. Eso se llama proselitismo. Evangelismo es llevar el mensaje de las buenas nuevas hasta donde la gente esté y pueda ser él escuchado, confrontado con el mensaje del Evangelio y pueda entregarle su corazón a Jesucristo. La vida de muchos, si me das la primera figura ahí, por favor, la vida de muchos ya no volvió ni volverá a ser la misma. Desde el momento que Jesucristo vino a nuestras vidas, desde el momento que Jesucristo entró en nuestras casas, desde el momento que Jesús vino a salvarnos, nuestra vida no volvió a ser la misma. Por eso es lo importante, y quiero, por eso digo al principio, que este mensaje no es para los cristianos, este mensaje no es para la iglesia, este mensaje es para usted, que está viendo que los momentos que vivimos son color de hormiga. Estamos viviendo momentos difíciles, impensables. Decía afuera de escena y afuera del sermón, en los anuncios, le comentaba yo a los hermanos de la iglesia, que los que menos tenemos que quejarnos o preocuparnos o angustiarnos, debemos de ser nosotros los cristianos. Porque si queremos echarle un vistazo a la historia y ver lo que sufrió la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, y ver lo que sufrió la iglesia por 1000 años con la Santa Inquisición, con las cruzadas, con la contrarreforma y la persecución que ha habido siempre al cristianismo, no se compara con lo que estamos viviendo actualmente. El mensaje de este día, el mensaje de esta noche, vamos a ver algunas personas que tomaron la decisión más importante en el tiempo debido. Hay una siguiente figura ahí, si me das la próxima figura. Perfecto. Probablemente habían personas que no miraban claro, que no estaban observando, que no estaban viendo las cosas como debían de verlas. Las personas que se encontraron con Jesús, es muy probable que se sentían burlados de la vida, Probablemente eran personas que decían, ¿para qué nací? La mayoría de las personas que vinieron a Jesús fueron personas que tenían alguna discapacidad o que llegaron a encontrarse con un problema que ellos nunca se imaginaron que tenían que enfrentarse. Y probablemente en el barrio, en la colonia o en la familia, hay alguna persona que pueda ser la referencia y puedan decir, ah, sí, 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 yo conozco al ciego, el que vive en la casa de la esquina. Ah, el hijo sordo de los vecinos fulano de tal. Ah, la señora aquella que se quedó viuda porque su marido se mató en un accidente y dejó a la mujer viuda con 3 hijos. Son puntos de referencia. Pero llegó Jesús en un momento apropiado. Llegó un momento indicado. Y estas personas fueron inteligentes. Jesús no estuvo más que 3 años y medio en su ministerio público. Yo tengo, por ejemplo, relatos en donde aparecen una cantidad de enfermos después de que Jesús murió. Hay un tal llamado Eneas y dice que ya tenía 8 años de estar paralítico. Entonces yo hago las cuentas. Si este Eneas tenía 8 años de estar paralítico y Jesús tenía 1 año de haber muerto, y Jesús tuvo 3 años y medio, y yo digo, ¿y qué hizo este torpe en 4 años, viendo que Jesús podía sanar y este hombre no se acercó a Jesús? Yo no quiero llegar a pensar que usted es así. Lo menos que quiero es describirlo como una persona con torpeza. Usted ya simpatiza con el Evangelio. Usted lee la Biblia. Usted respeta las cosas de Dios. Usted respeta los centros de adoración. Pero por alguna razón, probablemente porque usted no está viendo un buen testimonio en aquellos que ya somos cristianos. Y le pido perdón, y como dijo aquel, perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Le pido perdón en nombre de todos nosotros, porque si nosotros no estamos dando un buen testimonio, y si por esa razón usted no ha venido al Evangelio, qué pena de nosotros. Y hay un texto tan fuerte en donde Jesucristo dice, y cualquiera que sea de tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se atara, dice, una piedra de molino en el cuello y se echara en el mar. ¡Qué pena! Pero yo espero que usted no vea en nosotros el salvavidas de su vida. Usted no tiene que venir a la iglesia, y usted no tiene que venir al cristianismo, y usted no tiene que aceptar a Jesús por nosotros, aunque nosotros estemos dando un mensaje o una escena distorsionada del Evangelio. Una de las personas que a mí me pongo a pensar, y le voy a explicar que a este tipo se le pasó la oportunidad, y yo no quiero que usted sea igual. Hay un relato en la Biblia, si usted está familiarizado con esto, se va a recordar, que dice que Judas vino y arrestó juntamente con esa turba que llegaron ahí al Monte de los Olivos, le dio el beso de traición al Señor, y estando ahí, hubo un cierto forcejeo. Y Pedro, que era el más intempestivo, el más visceral de todos los apóstoles, sacó la espada, dice, y que le cortó la oreja derecha a un soldado romano llamado Malco. Vino Jesús, se agacha, agarra la oreja y se la pone de regreso. Ese era el momento de Malco para entregarle su vida a Jesús. El soldado romano ya había visto milagros en otros. Ahora él es el recipiente de un milagro. Torpe. Se le pasó la oportunidad de poder reconocer a Jesús. Lamentablemente el otro soldado que estaba abajo en la cruz donde dice, ay, sí, 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 verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ya, too late. Demasiado tarde. Por eso es que el mensaje de esta noche se llama, estás a tiempo. Este es el momento de tu vida. Quiero que recuerdes por siempre el coronavirus. Quiero que si algún día el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo te ponen en el corazón, que puedas en alguna ocasión ir a alguna iglesia de tu predilección, alguna iglesia de tu preferencia, en el país donde vivas, en el estado donde estás, si vives aquí en Bronzeville y decides ir a una iglesia y la última en ir sería la nuestra, no hay ningún problema, no pasa nada. La idea es que vayas y que te congregues. Si no quieres, no pasa nada. Pero si llegara el momento, yo quisiera que algún día pudieras dar tu testimonio y decir, yo vine a Cristo porque en medio de los casi 100,000 muertos que hubo en el mundo, cuando vino una peste allá en el año 2020, en el mes de marzo, en el mes de abril, y cuando llegó la peste del coronavirus, por eso fue que yo me acerqué a Jesús. Eso sería lindo. Le voy a mencionar a usted rapidito a tres personas que tomaron la decisión más importante de su vida. Había una mujer de Samaria, en Juan capítulo 4, versículos 7 al 15, ustedes conocen la historia y la voy a resumir. Solamente dame, por favor, el versículo donde dice Juan capítulo 4, versículos 7 al 15. Y solamente nos vamos a quedar ahí del 7 al 9, porque le voy a, no digo a recitar, sino que le voy a alegorizar la porción. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo. Hubo un diálogo. Era una mujer que había llegado al pozo para poder llevar agua para su casa. Y se encontró con Jesús y Jesús le pidió agua y empezó un diálogo, una relación y una conversación muy linda. Entonces viene y aparece una clave. Le dice Jesús, mira, ve a llamar a tu marido. Y le dice, no tengo. Sí, le dice, que 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco lo es. Si la Biblia dice que había una mujer de Samaria, estoy plenamente convencido que no era la única mujer. Como no será usted la única mujer en su oficina, como no será usted la única mujer en el barrio, como no será la única mujer en la colonia. Pero Dios tenía un mensaje y un plan maravilloso para esta mujer en particular. Era una mujer que tenía necesidad como la necesidad que tenemos todos los días. El hecho de ir al mercado a comprar las cosas, el hecho de ir a la farmacia a comprar las medicinas, el hecho de llevar y recoger a nuestros hijos de la escuela. Esa era esa mujer. Y llevaba 6 maridos. Probablemente, no digo que era una mujer difícil de llevar. Quizá fue una mujer confundida. Quizá fue una mujer tal vez menospreciada. Tal vez fue una mujer usada por los hombres. Ella muchas veces nunca se dio cuenta, su dignidad estaba pisoteada, su autoestima parece que no tenía, porque cambiaba de marido y de marido y de marido. ¿Cómo puede ser que ese ha sido el problema de algunos de nosotros? Hemos tenido 6 trabajos y ninguno duramos. Estamos enfermos y nos han hecho 6 operaciones y de ninguna quedamos bien. Probablemente hemos ido al banco y hacer, Gerardo, hemos ido al banco y tenemos 6 intentos para que nos den el préstamo para comprar la iglesia. Hemos ido a hacer nosotros los trámites de la visa, de la ciudadanía, 6 veces y ninguna funciona. Pero sabe una cosa, pero cuando esta mujer se encontró con Jesús, eso fue todo. Cuando esta mujer se encontró con Jesús, eso fue el finiquito. Cuando esa mujer se encontró con Jesús, fue la cereza en el pastel. Cuando esta mujer se encontró con Cristo, el momento de su vida llegó. Hay 2 versículos que yo quiero que ustedes vean acá, que son el versículo 28 y el versículo 29. Si lo tenemos por ahí, en Juan capítulo 4, versículos, Juan capítulo 4, versículos 28 y el 29. Mire qué interesante. Vea cómo cambia la vida de una mujer de un día para otro, de un momento para otro, de un minuto para otro, de una hora para otra. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos 28 y el 39, dice la Escritura, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ya no tengo más nada, ya no necesito del agua, ya no necesito de nada. Ahora vengo yo, dejo el cántaro y me voy a Samaria, a mi pueblo, para encontrarme con estos hombres. Y en el versículo 39 dice la Biblia, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¡Qué impresionante! ¿Se da cuenta? Por eso te dije al principio, este mensaje es para ti, este mensaje es para usted que simpatiza con el Evangelio, para usted que le canta las cosas de la iglesia, para ti que te diviertes y que disfrutas, que creces espiritualmente, pero no has dado todavía ese paso, no has abierto tu corazón a Jesús. Sientes pena, sientes vergüenza, piensas por algún momento que alguien en tu casa, alguien en el trabajo, alguien en el núcleo de tus amigos te va a rechazar porque te hiciste evangélico, porque te hiciste evangélica, porque te convertiste a Cristo. Y esas son las cosas que te detienen para dar el paso más grande y más importante en tu vida. Bueno, esta mujer, 6 maridos, se encuentra con Jesús. Y es el séptimo, porque ahora se casa, alegóricamente hablando, se casa con Jesús. Hace a Jesús su Señor y su Salvador. Y ahora deja aquellas cosas que para ella era importante, que era el cántaro, lo deja ahí derrumbado. Porque ahora lo más importante de esta mujer ya no era el agua. Lo más importante de esta mujer era ir a su ciudad y compartir el mensaje del Evangelio con aquellos de su ciudad que todavía no lo conocían. Esta mujer nunca aprendió un versículo de memoria. Esta mujer jamás cantó un corito. Esta mujer nunca fue a un culto de su iglesia. Pero fue una gran ganadora de almas. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Segundo personaje. En Lucas capítulo 23, del versículo 39 al 43, tenemos aquí las citas en la pantalla para que ustedes lo vean. Vea lo que dice la Biblia. Y es... Este pasaje es bastante pues fresco, ¿no? Por lo que acabamos de pasar con la Semana Santa. Y uno de ellos, o uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, uno de los dos ladrones, diciendo, mira, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, el sensato, el que tenía sesos, el que todavía pensaba correctamente, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire las palabras lindas. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, veamos la condición, veamos el estado de este muchacho. Ya estaba condenado a morir, ya estás crucificado, ya te pusieron clavos en las manos y el clavo en los pies, estás colgado de un madero. Oíme bien esto, the clock is ticking. El reloj está con la segundera. El tiempo está pasando. Y ahora te quedan pocos segundos para vivir. No quiero exagerar, ya no son minutos. Son segundos que te quedan para vivir. Estás a segundos de la muerte. Estás a segundos para poder irte de este mundo sin Dios y sin esperanza. Irte al tormento eterno, al castigo eterno, al lago de fuego. Pero una palabra, un acto nada más, a eso se le llama actitud. Se atrevió a hablar con Jesús. El pasado de este muchacho era para olvidar. La gente lo conocía como un ladrón. La gente lo conocía como un malhechor. Era probablemente la vergüenza de su familia. Amenazaba, aterrorizaba al pueblo. Su destino era este. Sí, escucha. Su destino era este. Vivir separado de Dios por toda una eternidad. Pero oiga esto. Puso a funcionar el reloj de la conciencia. Puso a funcionar el reloj de la necesidad espiritual. Y puso a funcionar el reloj en el último minuto de su vida. Fueron los 60 segundos más importantes en la vida de este muchacho. Abrió su boca para decir lo correcto. Abrió su boca para decir palabras sensatas. Solamente le dijo una cosa a Jesús. La discusión la tuvo con su compañero. A su compañero le dijo, mira, que tú acaso no te das cuenta que nosotros estamos acá y que nosotros merecemos todo lo que nuestros hechos o todas las cosas que cometimos. Este está acá y no ha hecho ningún mal. Habló más con su compañero que con Jesús. A Jesús solamente le dijo una cosa, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo algo contundente. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta que estás a tiempo? Yo le he tenido pavor, le he tenido miedo. Y pueden mis compañeros pastores o los mismos hermanos en la iglesia de cuestionarme o de criticarme o de censurarme. Pero yo no le tengo miedo a que venga gente acá a la iglesia, que se conviertan y el otro domingo no se congreguen. Hermano, yo le puedo decir una cosa, y estoy seguro que habrá personas que estuvieron toda su vida en la iglesia y terminarán en el infierno. Porque se preocuparon más por la membresía de su iglesia, se preocuparon más por su tradición, se preocuparon más por las cosas que han hecho a través de tantos años, y se olvidaron que lo más importante era tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Te das cuenta que estás a tiempo. Hoy no estás en ninguna iglesia. Los que estamos acá, los menos de 10 hermanos que estamos acá, ya somos cristianos, somos nacidos de nuevo. Tenemos la plena convicción y la seguridad de que el día que muramos nos vamos a la presencia del Señor. ¡Pero tú no! E insisto, no te invito a la iglesia. Hermano, ni te estoy recomendando de que puedas cambiar de tu pensamiento. No, son sugerencias. Pero no puedes seguir perdiendo más el tiempo. No puedes seguir pensando que mañana tendrás otra oportunidad. El mensaje de esta noche se llama, estás a tiempo. Puede ser la última llamada que Dios le está haciendo a este mundo. En el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 26. Y solamente quiero que lo leamos rapidito. Voy a cerrar de esta forma. Y arribaron a la tierra los gadarenos que está a la ribera en la opuesta a Galilea. Al llegar él, Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Fíjese pues, miren cómo lo describe la Biblia. Endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Oiga esto. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir a la vid. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que se apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Oiga esto. Es que esto es, después de que te encuentras con Jesús, no puede ser el mismo. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo.
este muchacho, que iba a llegar a ser adulto, era un hombre que no tenía futuro seguro.
Era la burra del pueblo,
el loco de la familia Hernández, el en donde están los hermanos, la familia, los Rodríguez que viven en la esquina. El hijo es un loquito, tormento,
vergüenza para sus padres, dolor de cabeza y desgracia para la familia,
motivo de sufrimiento para los que le amaban. Pero cuando este muchacho, este señor, se encuentra con Jesús, su vida cambió para siempre. La vida de la familia volvió otra vez a sonreírle la vida.
Y la gente empezó a cambiar su forma de pensar. Ahora este muchacho es la esperanza de la familia.
Si usted no ha cerrado su Biblia, si estamos ahí en Lucas capítulo 8, versículos 35 al 39, ese drogadicto, ese marihuano, ese muchacho desfasado, ese muchacho bipolar, ese muchacho que tiene un desorden mental, ese muchacho que se hace daño, ese muchacho o esa muchacha que era de gracia en su casa, ahora se convierte en la esperanza de la familia.
Vean lo que dice el 35 al 39, qué lindo. Y salieron a ver lo que había sucedido.
Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabalcuicio, y tuvieron miedo. Sigamos. Oiga esto. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ojo con esto. Con esto terminamos. Y el hombre, el endemoniado, ese endemoniado, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, y mire lo que le dijo, no te vienes conmigo. Vuélvete a tu casa. Y cuéntale a los tuyos. Cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
La vida de su familia cambió. Ahora es un convertido con la esperanza de su familia.
Dame un minuto de tu tiempo.
Puse esta figura, la busqué, porque quiero que me des 60 segundos de tu tiempo. Usted que me escucha, usted que me ve, le voy a decir algo. Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida.
Su vida no volverá a ser la misma si usted le entrega hoy su corazón a Jesús. Qué bueno que simpatizas con el Evangelio. Qué bueno que te gustan las cosas de Dios.
Qué bueno que eres un hombre y una mujer respetuosa de las cosas de Dios.
Pero todavía no tienes a Cristo. Todavía no lo has confesado. En estos 60 segundos,
estás a tiempo para tomar la decisión más importante de tu vida. Para tomar la decisión más trascendental de toda tu existencia.
Ahí donde te encuentras, repite conmigo esta oración. Y dile así: Señor Jesucristo, a partir del día de hoy, yo abro mi corazón y vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal.
Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, me entristece porque te he ofendido. Ahora te ruego que me tomes a mí en tus manos. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma.
Ayúdame, Señor. Quisiera prometerte muchas cosas, pero tengo el temor a fallarte. Ayúdame a no fallarte. Y ayúdame a que mi vida a partir del día de hoy sirva de bendición a otros. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Si tú has hecho esta oración y tú lo has hecho de corazón, tú has nacido de nuevo. Ahora eres un hijo, ahora eres una hija de Dios. Te felicito, que Dios te bendiga, de hoy y para siempre. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra.
Llévanos a casa con tu cuidado, con tu paz y con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.